Contentos, son todos bienvenidos a la casa del Señor. A mí me gustaría que le den un transmisor de su wireler a la chica para que Tony escuche la palabra y no esté traduciendo, y que el hermano Pedro, la hermana Paxi o alguien le pueda, o María, le pueda traducir para la chica, de manera que ella pueda escuchar lo que se le está diciendo aquí y también que él se pueda concentrar, porque es la primera vez que nos visita. No quiero que él esté concentrado en traducirle, porque entonces no va a poder ni escuchar él, ni téngame un poquito de paciencia. Pero el día que venimos acá hay que aprovecharlo, porque se hace un esfuerzo, porque hoy mismo veo que falta mucha familia. No sé si estarán enfermos o estarán en el parque, pero faltan varias familias. Vi que los grupitos de niños ahí no eran ni la mitad, ¿viste? Entonces veo que faltan la familia de él y la familia de Cutier, la familia hermana Magda, faltan varios. Pero aparte de la hermana Reina que está trabajando y también otros hermanos que están por trabajo, no están acá con nosotros. Y damos gracias a Dios por eso, porque vinimos aquí a escuchar la palabra de Dios. En algún momento yo hablé de este tema que voy a compartir hoy, un simple servidor del templo. Tal vez no era ese el tema, pero sí de este pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26 al 39. Yo quiero que abran su Biblia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26 al 39. Ahí hay ese es un pasaje narrativo. Es un pasaje que narra la historia de un evangelista y de un evangelizado. Ese es un camino de doble mano, uno que da y otro que recibe. Y yo quiero hablar algunos aspectos acá y sé que en algún momento prediqué acerca de este pasaje años atrás, pero viendo la necesidad que tenemos como iglesia en el presente de comunicar a Jesucristo de una manera efectiva, considero prudente volverlo a tocar, considero apropiado volver a tocar este pasaje, porque tal vez Dios nos lo muestre de una perspectiva diferente. Cómo evangelizar a un perdido y cómo convertirnos también en evangelizadores, porque la gente tiene mucho interés en saber cómo le voy a compartir a otro el mensaje, pero también es bueno que los que están recibiendo el mensaje sepan cómo recibirlo, porque esto es un mensaje importante. A veces nosotros, consciente o inconscientemente, minimizamos la importancia del Evangelio. Pero déjenme decirle, Jesús dijo, ustedes son la rama y yo soy el árbol. Separados de mí, nada podéis hacer. Y generalmente, cuando hablaba de rama y hablaba de árbol, se refería a la mata de uva. Y tú le agarras, le cortas una rama a una mata de uva y la separa del árbol, ¿y qué pasa? Se seca. Siempre cuando hablo de rama y de eso, me viene a la mente, cuando éramos misioneros con Yo América entre los indígenas del Chaco, ellos me dijeron, pastor, Dios es un mentiroso. Dios también miente de vez en cuando. Y yo dije, ¿cómo? Si ahí dice la Biblia que Dios no es hombre para que miente. Sí, Dios mintió. Porque cuando leímos el libro de Génesis, decía, Dios le dijo a Adán, el día que coma del árbol, te vas a morir. Y yo veo que comió el árbol, y pasaron un montón de cosas y el hombre no murió. Y yo le dije, sí, espérate, déjeme explicarle esto. Entonces yo le dije, vamos conmigo todo para acá. Y junto delante de ellos yo corté una rama. ¡Prap! Y agarré y colgué la rama esa en la puerta de la iglesia. Dije, ¿cómo está esa rama? ¿Muerta o viva? ¿Está verde o está seca? Dijeron, está verde. Pero al siguiente semana, cuando vinimos al culto, yo le pregunté, ¿cómo está la rama? ¿Cómo ustedes creen que estaba la rama? Se secó. La Biblia dice también, por cuanto no se ejecuta sentencia de inmediato sobre las malas obras de los hombres, el corazón del hombre es siempre inclinado a pecar. O sea, si el hermano César mira a una mujer que no es su esposa y se queda ciego, Yo le pago si el hermano Pedro se va a atrever a mirar para el lado. Si metemos la mano donde no tenemos que meterle y se nos pudre la mano, no, nadie roparía. Pero déjeme decirle, eso no sería obediencia por amor. Eso sería por miedo a las consecuencias. ¿Se acuerdan que el día de la madre tocamos el tema de Rebeca? Y de cómo aquel muchacho, cuando ella lo mandó a hacer lo malo, él dijo, si mi padre me descubre. Él no tenía problema en mentir, él no tenía problema en engañar al viejo. El problema de él estaba en que lo descubrieran engañando. Y mucha gente actúa así. La gente hace la cosa bien porque tiene miedo que lo agarren, pero si no, si supieran que no lo van a agarrar, ellos metían mano y robaban. ¿Tú crees que hay gente que no mira las cosas en el Walmart y le agarren la mano así y dice, ¿tú crees que de verdad la cámara se me estará agarrando? Hay algunos que hasta hacen así. Yo he visto programas donde agarran a la gente y a los ladrones de los supermercados y ellos miran a las cámaras así. Hay una gente que me dice, pero pastor, yo no sabía que usted podía mirar el templo desde su casa. ¿Qué problema hay que yo mire el templo de mi casa si ustedes no están haciendo cosas malas aquí? Cuando usted entra por la puerta, esta es la casa de Dios, yo no creo que usted vaya a hacer cosas malas aquí. ¿Qué importancia tiene que yo lo mire desde mi casa? Pero si lo miro desde mi casa, desde cualquier parte del mundo donde esté, que me conecte, puedo verlo porque tengo un programa para eso. Porque yo soy responsable de velar por todo lo que pasa aquí adentro. Pero no estoy velando a nadie ni cayéndole atrás a nadie porque ese no es el propósito de la vida cristiana. Nosotros obedecemos a Dios porque nos conviene. Él no mira para el lado porque le conviene preservar la relación con su esposa. Porque si mira para el lado, se lo agarra la corriente. ¿Se le echa a perder la relación o no? Se le sale el tijuanés ahí a Gaby y lo pone como agua y dos goteros. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Preservar la relación con Dios. Y la gente por eso se peca. La gente hace lo malo. Porque dice, total, nada va a pasar. Cuando yo le mostré a aquellos hermanos, le digo, hermano, ustedes se dan cuenta ahora que Dios no miente, es cuestión de tiempo para que llegue la mano de Dios. Y así el hombre peca y así deshace, pero pareciera que todo está bien. Ahora hay hombres que miran a esta palabra y entonces tienen una reflexión. Y dice, esto es lo que me conviene a mí. Esto es lo que realmente me bendice. Y uno de esos hombres se encuentra en esta historia que vamos a compartir hoy. El etíope, el tesorero de la reina Candace, es un buen ejemplo de los inconversos actuales. Es un buen ejemplo de la persona que no conoce a Dios. Es un buen ejemplo de las personas a las cuales nosotros tenemos que compartirle la verdad del Evangelio. ¿Y ahora por qué? Porque este hombre tenía hambre y sed de justicia. Vayan conmigo un momentico a Mateo 5, capítulo 5, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Al que primero lo encuentre, que lo lea. ¿Se bienaventurado o qué? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este hombre necesitaba ver la manifestación de Dios para su vida, porque su vida tenía un propósito. Y yo le pregunto a un joven, a los jóvenes que están acá, Karim, ¿para qué tú existes? No me respondan. Ya sé que los jóvenes responden rápido porque tienen, Tony, ¿para qué tú existes? No, pero no me responda. Rey, ¿para qué tú existes? Él me mira así como que dice, yo para comer caña a la orilla de la línea. O sea, de la línea del tren, vienen los trenes cargados de caña, entonces se caen pedazos de caña, hay gente que anda comiendo caña a la orilla de la línea. Eso se llama perder su tiempo. Y te ponte a pensar, este muchacho se cruza el río nadando, viene en el tren ese arriesgando su vida, para llegar aquí a Estados Unidos, y una vez que está aquí en Estados Unidos, no aprovecha la bendición de que Dios le haya trasladado a un país que fluye leche y miel. ¿Qué pasaría con eso? ¿Estaría cumpliendo con el propósito de su vida? Pero déjeme decirle, eso es una pregunta que aunque de jóvenes, parece una pregunta sencilla, parece una pregunta para primer grado, ¿verdad? Pero cuando te dice, ¿para qué tú existes? Eso te vuelve loco. Es una pregunta que a la vez de parecer sencilla, es una pregunta conflictiva. Porque, ¿para qué yo existo? Y una vez, ¿se acuerdan que yo estuve dando un estudio acerca de eso en la escuela dominical? Y yo le dije, si usted quiere saber para qué usted existe, pregúntele a la familia suya allá en su país. Para cada vez que a mí se me antoje, mándame un poco de plata para acá, hazte cargo de los problemas míos. Mira que, a ver, ayer me recibí un correo de mi cuñada y yo digo, Yamir, que dice, bueno, siempre, aunque sea para contar, para decir que problema, pero al menos te escriben. Pero tú le preguntas a la gente ya, ¿para qué tú existes? Y dice, tú eres para tapar, sacar tapón de botella. O sea, tú sabes que la botella a veces se ataca el corcho y tú no hayas cómo sacarlo. Entonces tienes que ir a una cosa que lo enrosca y ¡pum! Ellos piensan que nosotros somos para eso. Todo el que vive en Estados Unidos es para resolver los problemas del que vive allá. Mándame un par de tenis de eso de lo que alumbran. Tú estás allá en Estados Unidos, ponte a trabajar duro para que me tire algo para acá, que aquí esto te llama. ¿No te dicen así los amigos? La familia. Pero tú no existes para eso. Yo existo para ser el buena gente, que le aguante a la gente todo tipo de mala crianza. Y que a la hora que quieran, hagan de mí lo que quieran, porque yo soy un cristiano. Y yo voy a ver si este hermano Pedro es un buen cristiano. Hermano Pedro, yo me voy a montar en el cuello y me va a llevar a caballito allá y para acá. Y si no me lleva, tú no eres un buen cristiano. Y eso que tú tienes a Dios. Yo voy a llegar allí, del hermano Luis, el hermano Scarlett, y voy a hacer un envío, pero no lo voy a pagar. Porque ellos son cristianos, ellos tienen que ayudar al prójimo. Ellos tienen que ser buena gente. Y la gente cree que tú existes para ser mongólico, la gente cree que tú existes para aguantarle toda la mala crianza, la gente cree que tú existes para aguantarle falta de respeto, la gente cree que tú existes para aguantarle todo tipo de barrabasadas. Eso es bíblico. Nosotros existimos ¿para qué? Para glorificar a Dios, haciendo discípulos de Cristo. Esta iglesia no existe para tener escuela dominical y pastores y para nosotros invertir nuestro tiempo en esto. Esta iglesia existe. ¿Para qué existe esta iglesia? ¿Cuál es la declaración de propósito de IEH? IEH existe para glorificar a Dios haciendo discípulos de Jesucristo, comenzando desde Appleton hasta lo último de la tierra. Y eso se tiene que lograr. Estos muchachos que la gente los quiere, dicen, no, vamos a agarrarlo, vamos a aprovecharnos de ellos, vamos a usarlo, Leo, el otro, Junier, esa gente, estos muchachos son para que lleven este mensaje y que vayan allá y que mañana Tony llegue allá a Dominicana y se siente con los muchachos del barrio y le diga, echen para acá que le quiero algo nuevo. Y ese tipo no va a pagar cerveza a todo. Sí, vengan para acá que le voy a poner a todo. No, pero siéntense ahí. Ustedes saben que ustedes no van a llegar muy lejos por ese camino que van. Ustedes saben que ustedes necesitan reflexionar acerca de cómo están viviendo y reorientarse. Y tú allá en Puerto Rico igual, cuando llega Leo, cuando llega Rey, allá el grupo de muchachos, los que quedan vivos y los que están sueltos, porque ¿es o no es? ¿Estoy hablando mentira? ¿Dónde están la mayoría de los amigos de ustedes allá? ¿O se fueron o están guardados? Los que están vivos, los que están sueltos, entonces tú lo sientas y le dices, hay un camino mejor. ¿Ustedes están entendiendo para qué existimos? Para decirle a la familia de nosotros, mire hermano, olvídense de jugar tanta lotería. Yo el otro día escuchaba a un hombre tan estúpido que dice, por 17 años llevo comprando siempre la lotería y esta vez tengo expectativa. Si no la agarro, pues esperaré la próxima. Pónganse 17 años, no sé si eso se compra semanal o diario, pero si eso se compra a diario va a perder un dineral bárbaro. Es una ofensa a Dios. La Biblia dice, trabajando con tus manos, tendrás cubierta todas tus necesidades y podrás ayudar al que padece necesidad y hambre. Esa es la fórmula. Cuando usted lee la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 2, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén y puso en él al hombre para que jugase todos los fines de semana y tratara de sacar algo de dinero de ahí. Para que lo labrase. La hermana es el gloria a Dios, se lo sabe de memoria. Pero ella lo dice porque ella mantuvo su familia con sudor en su frente, así como ustedes la ven. Quedó viuda y siguió trabajando y en el mercado y levantándose de madrugada y con la canasta cuando no podía bajar el brazo a la cabeza. Pero allí, trabajando con sus manos para sostener a sus muchachos. ¿Era así, hermana Rosa, o no? Y no era fácil, es rico. No es rico, es difícil, pero no es imposible. Pero lo hizo con dignidad. Y hoy día tiene achaque, le duele la columna, le duele el hombro, le duele el esto, pero tiene su frente en alto y puede decir, con dignidad he vivido. Y me voy a la presencia de Dios en paz. Eso es glorioso. Y le estoy dando esta introducción porque nosotros tenemos que entender que este hombre no tenía a Cristo, no conoció al Señor, pero dice que tenía hambre y sed de justicia. Usted sabe que hay gente que están llenos de necesidades, llenos de problemas, pero no tienen hambre y sed de justicia. Hay gente que no le importa. Hay gente que son animales. Piensen un momentito. Una persona sin Dios, comer, dormir y mañana moriremos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es igual que un animal. ¿Cuál es la diferencia? No hay un propósito en la vida, no hay una meta. ¿Hacia dónde vamos? Y la gente va al infierno como, mira, como si fueran una banda transportadora. Pero no tienen hambre y se dé justicia. Vamos a leer junto allí Juan 3, 19 al 21, para que usted entienda lo que significa no tener hambre y sed de justicia. Es un pasaje glorioso. Todavía no hemos entrado en el tema que vamos a compartir, pero quiero que miremos esta introducción que le estoy dando para que podamos comprender cuán importante es esto. Porque si no vamos a estar como lo que dice Mateo 7, 6, echándole perla a los cerdos. ¿Ya lo tienen todo? Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que es condenación, hermano? Es la sentencia. Esta es la sentencia final. Esta es la condenación. ¿Y cuál es la condenación? Espérate un poquito ahí. La luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, ¿por qué aborrecieron a Cristo? ¿Por qué la gente deja de venir a la iglesia? Ustedes han escuchado que dije, bueno, el hermano Pedro, el hermano Luis y el hermano Napoleón se decidieron no venir más a la iglesia porque van a hacer cosas buenas, porque van a glorificar a Dios. ¿Para qué la gente deja de venir a la iglesia? ¿Para pecar? Para ir a hacer lo que no le agrada a Dios. Porque yo no veo que nadie deje de servir a Dios para hacer cosas mejores. ¿Qué otra cosa mejor usted puede que servir a Dios? Si la Biblia dice, este es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando la gente se aparta, ¿para qué se aparta? Tal vez usted nunca se ha apartado, pero ha visto gente que se aparta alrededor suyo. Mira, la gente que más problemas tiene, están llenos de pecado y llenos de desastres, porque se han apartado de Dios para amar más las tinieblas que la luz. La gente le gusta lo malo. El ser humano es inclinado al pecado. Fíjate, Jeremías dice, engañoso el corazón más que todas las cosas. El hombre le gusta la vida de pecado. Y hay gente que es tan idiota que le dice, pero Olga, tú estás echando a perder tu juventud. Tú no estás gozando la vida. Tú estás metido en la iglesia. ¿Y qué es lo que es gozar la vida para la gente? Cuando tú le haces la pregunta, ¿qué es gozar la vida? Bueno, es endeudarme hasta la cabeza, es andar de fiesta en parranda, trasnochando con la párpado de los ojos, eso que le llegan aquí abajo, de llegar a la casa y tú parece que le tienen 20 años y parece que son tu abuelo. ¿A eso tú le llamas gozar la vida? Y problemas todos los días, y problemas hoy, problemas mañana, y no tienen estabilidad, y no, quedé embarazada, pero para adelante. Y esto, y tiro al muchacho y se lo doy a mi abuela, para a la mamá, para que lo críe la abuela. Y el muchacho que sea un bandolero no me importa. Y sí, yo lo estoy diciendo, pero bueno, ya él, eso es lo que va a hacer en el futuro. Y no hay ninguna preocupación, ningún orden en su vida. No hay meta seria para vivir como una persona digna. Eso es disfrutar la vida. ¿Usted cree que, y hay cristianos todavía que dice, yo no le quiero ni decir que estoy yendo a la iglesia porque enseguida me van a decir, bueno, tú no estás gozando, tú no estás escuchando música? Nosotros escuchamos música, bueno, nosotros escuchamos más música que los impíos y de mejor calidad. Porque esos cantos que nosotros estamos cantando ahí, nosotros no estamos tirando piedra. No cantamos los cantos porque decimos, ay, nos metimos en el internet, qué bonito este canto. No, esos cantos están balanceados. Esos cantos tenían ritmo para nuestras emociones se muevan y tener una dinámica al momento de servir y expresar lo que amamos a Dios. Pero esos cantos también tenían melodía que nos ayuda a meditar en mi vida y en mi relación con Dios. Pero esos cantos también tienen armonía que me hacen pensar. Porque yo soy un ser pensante. Nosotros no somos un caballito. Nosotros somos una vaquita que actúa por instinto. Entonces, como cristianos, cuando tomamos algo, lo tomamos con un criterio, lo tomamos con un propósito. Hermano, nosotros no podemos andar como una carreta detrás de los bueyes. Donde vayan los bueyes, va la carreta. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Bueno, si no fuera porque la gente me critica. Mira, la gente va a criticar siempre. Todo el mundo tiene una opinión, pero no necesariamente es una opinión acertada. Aquí dice Juan, amaron más la tiniebla que la luz. ¿Y por qué amaron la oscuridad? Porque estaban haciendo cosas malas. ¿Qué sigue diciendo Juan?
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y la luz no viene, y no viene a la luz, para que sus obras no sean perdidas.
Ahora mismo está. Pueden pensar un momentito. Hace tres o cuatro domingos atrás hablamos que Pablo decía, no anden en borrachera, no anden en esto. Y dice, pero ¿cómo que Pablo que no anden en borrachera? Imagínate nosotros borrachos adorando a Dios acá, cantando los himnos de esos borrachos. Son cosas que no tienen sentido. Pero un borracho entra por esa puerta. ¿Y cómo se va a ver él al compararse con nosotros? Pero si entran dos borrachos caminando por la calle, ellos van... Sabroso, no estamos tan mal nada. ¿Eh o no es? Nos miramos de arriba abajo y dice, yo me veo bien. ¿Cómo tú me ves? Bien también. ¿Cómo estamos? ¿Está todo bien? Si estamos borrachos los dos. Pero cuando tú te paras y viene uno de frente, pues sabes que yo como que no estoy caminando tan derecho. Sí, también, el tipo, ¿se acuerda el borrachito que llegó a la casa? Y dice el tipo, aguántame la casa ahí para poder meter la llave en él. Que la casa se le está moviendo. Se le está moviendo la casa al impío. Entonces dice ahí, el que hace lo malo aborrece la luz. La gente no quiere venir acá. Yo el otro siempre critico eso que vienen con el cuento. Una excusa muy moderna que hay aquí y muy común. Estaba hablando la otra vez con Luis. Y le dice, es una excusa que mucha gente usa. Dice, ahora yo estoy yendo a una iglesia americana. Para eso y para camuflajearme. No estoy diciendo que todos los que están en la iglesia americana están camuflados, pero la gente dice, no, yo me congrego en una iglesia americana porque allí me siento mejor. Claro, si allí no se nota si hace bien o mal, tú eres uno más del montón. Hay 2,000 o 3,000 personas allí. Si tú no vienes al culto, nadie se dio cuenta. Tú eres un número. Yo voy a una mega iglesia. Si yo no me comprometo con la obra del Señor, pero imagínate tú que el hermano alcalde no viene a limpiar el templo y nosotros encontramos esto sucio. O la hermana Gaby no canta ahí. Y se queda cojo ese ministerio ahí. O el hermano Leo no viene a la reunión de jóvenes el día primero, ¿qué es lo que pasa? Un desastre. Entonces tú tienes que estar comprometido con la cosa de Dios. Por eso a mucha gente no le gusta este ambiente. Dice, no, iglesia hispana, como que no me gusta, porque yo ya que estoy en Estados Unidos me voy a gringar, porque yo no tengo que meterme en eso, me voy a tirar para el lado de los gringos. Total, yo hablo bien inglés, yo no necesito mejorar mi inglés también. Tú sabes, es un montón de excusas, pero yo... A mucha gente la meto en ese paquetico que dije ahí. Repíteme ese pasaje para que la gente sepa de qué estoy hablando.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y la luz no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
No sean reprendidas, porque tú sabes que yo no le voy a decir, hermanito, gloria a Dios, hermano rey. Usted está en pecado, eso se nota aquí en la iglesia. Una bendición. No, yo le digo, hermano rey, usted tiene que arrepentirse de ese pecado y abandonarlo, porque usted me va a manchar la congregación y lo contrario, si no se arregla, para afuera, a echar pulga a otro lado. Entonces la gente no quiere exponerse. ¿Por qué? Porque sus obras no se han reprendido. ¿Y cómo van a reprender una? ¿Tú crees que voy a reprender a alguien que está haciendo lo bueno? Desde que usted está en la iglesia, ¿cuántas veces le llamó la atención? Un par de veces, porque no se ha cuidado mucho la salud o algo de eso, porque come una cosa que no debe comer, pero no por cosa mala, porque anda haciendo desastre. Pero imagínate tú, en la oscuridad, donde me puedo camuflajear, allí está todo bien. Terminamos el verso que sigue, el 21.
Mas el que practica
Gloria a Dios. Usted cuando está en el Señor, usted viene a la casa de Dios, usted viene a buscar a Dios, usted viene y dice, hermano, aquí estoy para servir, estoy dispuesto para glorificar a Dios. Lo que estoy haciendo honra a Dios y yo quiero que se vea. Nosotros aquí no hacemos cosas malas, no hacemos nada extraño. Eso a veces a mí me rompo la cabeza. Un hombre impío que me dice, no quiero que mi señora no vaya a la iglesia, pero ven acá, tú eras normal. Si esa mujer allí, cuando se reúnen, dice, obedezca a su marido, haga las cosas bien, honre a su padre, sirva a Dios como corresponde. Si va al lugar donde le enseñan cosas buenas, ¿cómo es que tú no quieres que vaya allí? Es que son tan malas sus obras que ellos ni siquiera quieren que la esposa se alumbre. Porque ¿qué pasa? Que cuando la esposa llega a la casa, se ven sucios al lado de ella. ¿Usted no ha notado eso? Hacen la vida imposible, pero es por eso, porque sus obras son malas. Ahora, este hombre inconverso es un inconverso diferente. Este inconverso tenía hambre y sed de justicia. Era una persona ocupada. No era un pelele que también estaba de balde. Él era un tesorero de la reina de Etiopía. Y él se quería eunuco. Fíjate, parece que lo habían castrado para que no tuviera que enfocarse en las mujeres, para que no perdiera su tiempo en eso, porque tenía tantas cosas que hacer que preferían que estuviera libre de la capacidad de relacionarse con mujeres y se enfocara exclusivamente en sus quehaceres como tesorero. Era un hombre demasiado ocupado. Pero sin embargo, a pesar de ser una persona ocupada, consideró que el evangelio era importante. ¿Sabe que hay gente que está un poquito ocupada y dice, no, yo no tengo tiempo para ir a iglesia? A mí no me hable de eso. El evangelio para mí no es tan importante. A mí lo que me hace falta es hacer dinero. Estoy trabajando, tengo cosas que hacer. ¿Usted no se topa con gente así? Yo no tengo tiempo para perderlo en eso. Pues son personas que consideran que el evangelio no me es importante. Sin embargo, son excusas, porque más ocupado que este hombre son pocos los que están alrededor de nosotros. Sin embargo, este hombre había ido a Jerusalén para adorar. Parecía una tierra difícil de conquistar, ¿verdad? Parecía una difícil persona a la cual dirigirnos con el evangelio. Es que si nosotros nos topamos a una persona de ese nivel, lo más lógico es que no hubiésemos querido hablarle. Pero no, ese muchacho no quiere saber de eso, eso se van a aburrir en la iglesia, eso no le interesa a aquello. Esa es la mente de nosotros. Pero el poder de Dios es mayor que nuestra capacidad de percepción. Sin embargo, aquí este hombre estaba leyendo la palabra de Dios. Hechos 8:27. Vamos ya a la historia de Hechos. 8:27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, había venido a Jerusalén ¿para qué? Para adorar. Era una persona muy religiosa. Y es una cosa que también nos debe a nosotros mostrar que todo religioso debe exponerse al mensaje del Evangelio. A veces decimos, no, si esa persona es religiosa, esa persona es muy católica, esa persona es muy musulmán, esa persona es muy espiritista, eso no es lo que determina. Toda persona religiosa debe escuchar el mensaje del Evangelio. Pero déjeme decirle, la persona que va a escuchar la palabra debe ser una persona CD. Una persona CD, no estoy hablando que sea como el aparato, sino una persona disponible, una persona enfocada y una persona enseñable. Los americanos le dicen fast, faithful, teachable and available. Una persona de fe, una persona enseñable y una persona dispuesta. Esa era la condición de este hombre. Hay gente que tú lo quieres ayudar, hay gente que tú le quieres llevar la palabra y te rechazan porque están en esa condición que están. Esa persona, ponte a orar por ello. Que no es bueno perder demasiado tiempo hablándole a la gente que no quiere oír. Usted le dice, este es el camino y esta es la verdad, esto es lo que te va a llevar. Pero usted no es el Espíritu Santo, ni usted es el Señor Jesucristo para convencer a nadie ni para obligar a nadie. El Señor hace su trabajo. Usted simplemente es un instrumento de Dios para llegar a las personas. aprovechaba el tiempo leyendo las Escrituras, el 8:28. Quería aprender de la palabra de Dios, era una persona con propósito. Tenía una meta en su vida. Y estaba dispuesto a recibir ayuda. Porque cuando él le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Tampoco era un estúpido, porque hay gente que no sabe ni lo que están leyendo y tiene miedo a preguntar para no hacer el ridículo. Tiene miedo para no quedar en menos. Tiene miedo, dime tú, ¿qué van a pensar? Esto que parece tan simple, yo no lo entiendo. No, 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 hay cosas que parecen simples y son complejas. Yo no tengo por qué saberlo todo. Cuando no sé una cosa, yo la pregunto. Y este hombre dice, ¿cómo yo voy a entender esta profecía si no hay alguien que me la explique? Este hombre estaba leyendo al profeta Isaías. Y una profecía que se había dado 700 años atrás, en un contexto muy diferente, le era difícil al hombre entenderla. Él necesitaba a alguien que le ayudara. Y en ese momento entra en escena el otro protagonista de esta historia, Felipe el Evangelista. Este, un hombre de testimonio fiel. Ese es el típico predicador, el típico portador del mensaje de Dios. Dice, un hombre de testimonio fiel. ¿Quién era Felipe? Era uno de los 7 diáconos que eligieron allí, varones que habían sido escogidos por los apóstoles para atender a las mesas. ¿Qué es atender a las mesas? Vamos a Hechos 6:3, un momentito, que está cerquita ahí, pero lo pueden encontrar fácilmente. Hechos 6:3. ¿Ya lo tienen? Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a quién. Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, y ahí sigue lo otro, a Procoro, no sé quién. Pero Felipe, por el testimonio que dan las Escrituras acerca de él, era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de sabiduría. ¿Y para qué fue escogido en primera instancia? ¿Para qué escogió? Para diácono. ¿Y qué es lo que es diácono? No, ahí había sido escogido como diácono. ¿Y qué era que era un diácono? Un servidor del templo. ¿Qué es lo que era hermano Napoleón? Un servidor del templo. Felipe jamás se imaginó que de ser un simple servidor del templo, Dios lo iba a levantar como un evangelista de una manera poderosa y iba a alcanzar a un funcionario de un gobierno. En la condición que usted esté, mire, a Dios no le importa quién sea usted. A Dios no le importa la condición. Dios no hace excepción de personas. Dios escoge a las personas para cumplir su propósito. Pero es necesario que el hombre y la mujer de Dios sean obedientes. Que el hombre y la mujer de Dios estén dispuestos. Que el hombre y la mujer de Dios se dejen enseñar y guiar por el Espíritu Santo sobre todas las cosas. Eso es bien importante. No se estén fijando en su background. No se esté fijando de dónde usted viene. No se esté fijando dónde usted salió. No se esté fijando cómo usted está. Piense cómo Dios puede llegar a usarlo a usted como un gran instrumento, algo poderoso, algo glorioso. Él era un humilde servidor del templo. Pero Dios desea personas dispuestas. Ahora hay gente que no está dispuesto ni siquiera a servir en el templo. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, hermanos, se me acercaron y me hicieron una propuesta. Mire, nosotros le podemos dar un dinero, pagar a una persona hispana para que limpie el templo. Yo me enfurecí. Yo digo, mire, hermano, ese es un patrón mundano que tienen los empresarios en este país, de agarrar y meter a los hispanos a lavar platos atrás en los restaurantes. Y hacer eso sería regresar. A mí también se me ocurrió darle dinero para que pusiera una persona y limpiara el templo. Pero eso sería regresar a la época de las plañideras. ¿Usted sabe lo que era la época de las plañideras? Habían gobernadores, habían políticos, habían reyes, habían hombres de posiciones elevadas, pero que no era muy querido por la gente. Y entonces cuando se moría uno de esos personajes, contrataban a unas mujeres llamadas plañideras para que lloraran. Y tú pasabas por el velatorio de aquel tipo y tú sentías, ¡ay, el fulanito! Y esas mujeres eran expertas, porque esas sí se echaban lágrimas de verdad. Yo no sé si se echaban ajo o limón en los ojos, pero echaban gritos. Y tú mirabas y decías, ¡ay, cómo lo querían! No, nadie quería saber del tipo, estaban pagándole para que llorara en el velatorio. Y nosotros hacer eso sería pagarle a las personas para que limpien la casa de Dios. Pagarle a las personas para que sirvan en la casa de Dios. Eso es un privilegio que lo vamos a hacer nosotros. Y si ustedes no están dispuestos a hacerlo, usted me dice, porque nosotros tenemos más que una persona deseando hacer este servicio. Y no todo yo lo pongo en la lista. Yo pongo en la lista aquellos que están aptos para servir a Dios, porque el ministerio de servir ahí es tan importante como pararse aquí arriba. Si no eres apto para eso, tampoco para esto. Y tuve que terminar dándole a los hermanos una servilleta. Porque le saltaron las lágrimas por darse cuenta que no estaban obrando de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, estar dispuesto a servir en el templo, a servir a Dios en lo que sea, en la casa de mi padre hay vasijas para uso honroso y hay vasijas para uso vil. Yo prefiero ser el orinal de la casa de Dios y no ser el refrigerador de la casa de Satanás. Y la gente a veces no entiende esto, pero tenemos que estar dispuestos. Él realizaba una campaña. Dios lo llamó y dijo, bueno, tú fuiste fiel en esto. Mira, hermano, si no eres fiel en lo poco, no te van a poner en lo mucho. Entonces, ¡ay, Señor, bendíceme! Señor, yo quiero toda esa gente que tú andas buscando dinero y la lotería y no sé qué. Mira, Dios no está apto para recibir la bendición. No está apto para manejar recursos. A veces Dios te está manejando, controlando los recursos, porque si te suelta la mano, tú te vas junto con el dinero. Te vas como un río. Pero cuando tú estás apto para controlar las bendiciones de Dios, como este Felipe, entonces Dios lo usó. Y dice allí que estaba Felipe predicando el Evangelio, ¿dónde? Verso 26. 8:26 del libro de los Hechos, hermano. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levante y ve por el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él estaba teniendo una campaña exitosa en Samaria. Capítulo 8, verso 5 al 13 destaca cómo allí se estaban convirtiendo la gente. Eran conversiones masivas, era una cosa poderosa lo que estaba pasando allí. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios habló, él estaba en una tierra fértil y le estaba mandando ¿a dónde? A lo desconocido, al desierto. Y a veces Dios nos mueve de un lugar donde supuestamente está muy fértil, tenemos que meternos entonces en algo desconocido, algo que puede representar un desierto para nosotros, y estamos con un poquito de miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Hace unos días en la clase del hermano Pedro aprendimos que hay que tirarse en las manos de Dios, hay que creer que Dios está ahí. Cuando Dios habla, Él sabe lo que nos está diciendo. Pero nosotros, como tenemos tantas limitaciones, como nosotros tenemos tanto problema para hacer las cosas más insignificantes, lo primero que hacemos es empezar a atribuirle a Dios esas mismas limitaciones que tenemos nosotros. Ay, pero si yo no puedo levantar esa... ¿Tú crees que Dios lo va a poder levantar? Ay, pero si yo no puedo comprar esto, ¿tú crees que Dios me va a poder proveer los recursos? Ay, pero si yo no puedo hacer esto, ¿tú crees que...? Hermano, Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Saquémonos eso de la cabeza. Felipe sabía que cuando Dios lo mandaba, sabía lo que estaba haciendo. Y fíjese, un solo hombre... Allá en Samaria había un montón, uno le predicaba ya al otro, ya se había creado la cadena. Y ese solito hombre que él encontró en el desierto fue el mensajero de Dios para un país completo. Ese fue el que llevó el Evangelio al país de Etiopía. La iglesia copta de Etiopía dice ser la primera iglesia evangélica, porque a partir de este hombre se estableció la iglesia en aquel país. Es una de las iglesias más antiguas del mundo, está en Etiopía hoy, en África. Ahora los países están volviendo al Islam y todo eso, pero allí está la iglesia copta. Uno de los obstáculos serios que ha encontrado el Islam ha sido la iglesia copta de Etiopía, porque eso no transan. Él llevó el mensaje. Entonces, si nos ponemos a discutir con Dios, pero ¿cómo el Señor me va a mover a mí así? ¿Y cómo el Señor va a hacer esto? ¿Y cómo pasó esto? Y empezamos a cuestionar, este no es el camino, esto no debería ser de esta forma, lo que debería ser así. ¿Tú te imaginas usted en el lugar de Felipe? ¿Cuántas trabas usted le hubiera puesto al mandato de Dios? No, esto debe ser el diablo, esto no viene de Dios. ¿Quién me estará hablando a mí aquí? Porque ¿cómo yo me voy a ir de aquí? Mire, cuando usted es un hijo de Dios, usted sabe que a usted Satanás no tiene que decirle nada. Usted cuando es un hijo de Dios dice, mis ovejas, oye mi voz. y me conocen. Tú reconoces la voz de Dios. Pero cuando no eres un hijo de Dios, tú no sabes quién te está hablando. Y tú agarras por cualquier camino. Pero un verdadero hijo de Dios sabe cuando la cosa viene de Dios y cuando no viene de Dios. El tema es obedecer. Cuando el Espíritu del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve, ¿qué fue lo que él hizo? Se levantó y fue. Si sabía dónde iba. La única información que recibió fue vete al desierto. Nosotros queremos, no, tengo que esperar que Dios me aclare, que Dios me diga, que Dios me dé esto, que me dé señales. Empezamos como los fariseos, a buscarle la quinta pata al gato. Sin embargo, cuando Dios te dice vete, vete, ven, ven, haz, haz. Confía en el Señor, espera en Él y Él hará. Ser obediente a su voz. Ahora yo pregunto, ¿acaso Dios no nos dirige a nosotros directamente como dirigió a Felipe en el pasado? ¿No lo hace hoy también en el presente? ¿Cómo podemos hacer para que Dios nos muestre una persona como este etíope, derecha a la que tenemos que llevarle la palabra de Dios? Ser obedientes a su voz. Juan, citando la palabra del Señor Jesucristo, dijo de manera textual, alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35. Yo pregunto, ¿en qué estaba ocupado Felipe cuando Dios lo llamó? Felipe fue a Samaria a hacer un negocio, a hacer un dinerito. Y él llegó a Samaria y dijo, yo vine aquí a aprovechar que los samaritanos, como no tienen relación con los judíos, aquí lo que hay que hacer dinero. Y yo voy a ver cómo yo saco ventaja de esto y aprovecho esta relación transante para hacerme de algo, un beneficio. Cuando Juan dice, alcen sus ojos, te está diciendo, no te ocupes tanto en ti. Y ocúpate en hacer la voluntad de Dios. Enfócate en Dios. Enfócate en la obra de Dios. Porque nosotros tenemos muy pocos planes para la obra de Dios. Si tú le preguntas a la gente con honestidad, ¿cuáles son los planes futuros que tú tienes para la obra de Dios? Mira, hermano Raimundo se paró aquí y dio un testimonio de su viaje misionero el año principio de este año a Chile y a, no me acuerdo, fue en Perú. Y él dijo, hermano, yo quisiera si para el 2014 nos llevamos un equipo, aunque sea de 4 o 5 de aquí, para ir a Perú a llevar el Evangelio el año que viene. ¿Tú crees que se me ha acercado alguien a preguntarme, pastor, cómo va a ser eso? ¿Qué posibilidad hay? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hacer los recursos? A la gente no le interesa mucho eso, porque esos son planes para la obra de Dios. Pero si el hermano Raimundo dice, oye, tengo una corporación ahí, va a haber un dinero, y como esa bobería que venden por ahí que dicen, va a ser dinero fácil sin trabajar y te va a volver millonario sin ir al trabajo. Enseguida viene a tener una lista de gente, pastor, necesito que me dé la información del hermano Raimundo para la cuestión aquella. Esa es la cuestión del ministerio. Lancen sus ojos y miren hacia adelante y piensen en aquella cantidad de perdidos, que la gente está necesitada, la gente se está perdiendo. Hermano, yo no pienso que nosotros podamos perder jóvenes como eso. Y nosotros como un montón de boquiabiertos correteando allá, estamos sacando un trabajito. Sí, tenemos que trabajar, pero dice que usted debe trabajar para vivir. No vivir para trabajar. Usted debe trabajar para cubrir sus necesidades y ayudar al que tiene necesidad. Pero usted no puede enfocarse, usted no se va a llevar nada de aquí. La Biblia dice, porque nada traemos a este mundo, ni tampoco vamos a sacar cosa alguna de él. No sean haraganes, pero no se obsesione con cosas materiales. No sé, que tengo que cambiar el carro, que tengo que tener esto. Y usted entra en el jueguito ese de este ambiente y usted va a andar como el carrito del helado. El carrito del helado anda así, corriendo, los niños por acá, niños por allá, así va a andar usted. Usted tiene que alzar los ojos y mirar. Pablo también nos dice algo respecto de lo que debemos hacer para que Dios nos muestre personas así. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Orar a Dios, Señor, tráeme esos perdidos a mí. Dame esa chance. Yo ayer no me aguanté. Yo dije, ay, qué pesado llegar allí donde el hermano Juan ahora, interrumpir esa privacidad, ese momento, ese muchacho que está con su novia, y llegarle a caer allí que él acaba de llegar. Eso suena pesado. Pero yo necesitaba abrazar a Tony, toparlo, decir, mira, nosotros te amamos, nosotros no me importa el error que tú cometiste, eso que lo arregles tú con el Señor después, pero nosotros estamos contentos de que está aquí, que Dios te guardó y que no te mataron y que no te deportaron. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. ¿Cómo podemos alcanzar a los perdidos y orar por la persona? Eso lo dice la Biblia. Orar sin cesar. Pero hay otra cosa importante. El apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos estar preparados, 1 Pedro 3:15, para cuando Dios nos mande. Cuando Felipe llegó a donde estaba el hombre, el hombre estaba leyendo un pasaje complicadito. Como cordero fue llevado delante de los que lo trasquilaban y no abrió su boca. Y una serie de cosas que eso enreda a cualquiera. Pero él supo explicarle el Evangelio a partir de ese pasaje. Porque él conocía la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro dice, para que presentéis defensa de la fe. Dice, estoy preparado para presentar defensa ante los que demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hay gente que tú le preguntas, ¿qué es el Evangelio? No, tú tienes que recibir a Cristo. ¿Qué es lo que es recibir a Cristo? No, que tú tienes que recibir el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Y te dan cualquier respuesta y te dicen una cantidad de disparates. Bueno, no te puedes poner falda, no te corte el pelo, tener una sola mujer, no puede, no vaya aquí, no haga esto, no haga lo otro. Y te dan una serie de cosas. Tú no sabes qué es lo que es el Evangelio, ¿cómo te va a poner a predicar el Evangelio? ¿Cómo va a ser usado como este evangelista para llevar la palabra? Lo primero que tenemos que hacer es estar preparados, dice Pedro, léalo ahí en su Biblia, 1 Pedro 3:15, márquelo. Están preparados para presentar defensa ante el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y llevar un mensaje contextualizado, porque cada persona es diferente. ¿Tú sabes si Dios te va a usar a ti mañana para predicarle a un profesional? Tienes que estar preparado para eso. Si Dios te va a usar para predicarle a un marginal, tienes que estar preparado para eso. Si Dios te va a usar para predicarle a una prostituta, tienes que estar preparado para eso. Si Dios te va a usar para predicarle a un joven, tienes que estar preparado para eso. Si te va a usar para predicarle a un viejo, tienes que estar preparado para eso. Si te va a usar para predicarle a una mujer que tiene todos sus hijos y fue abandonada por su marido, tienes que estar preparado para eso. Te va a predicar una persona que ha sido aborrecida por su familia, tiene que estar preparada para eso. El mensaje del Evangelio debe ser contextualizado. La samaritana cuando vino al pozo, allí en Juan capítulo 4, verso 4 al 5, o 5 al 15 mejor dicho, Jesús le habló del agua de vida. ¿Se acuerdan? El mensaje de ella tiene que estar que ver con ella, con el agua, con la realidad. Pero si usted se da cuenta, cuando Pablo llegó a la ciudad de Atenas en Hechos 17, 19, los atenienses eran muy religiosos. Ellos estaban hundidos en la idolatría, en esa cosa. Y Pablo le dice, varones atenienses, caminando por vuestra calle me doy cuenta que soy muy religioso. Y desde ahí le comentó el Evangelio, le predicó a Cristo. En Hechos 8, 5 dice que Pablo cuando llegó a Samaria dice que le hablaba de Jesucristo. Cuando llegó a la casa de Cornelio, dice que le predicó a Cristo. Pablo le dijo a los corintios, en 1 Corintios 2:2 y en 2 Corintios 4:5, dice, cuando yo vine a ustedes, no me propuse saber nada, sino solamente a Jesucristo. Pablo le predicaba a Cristo, sencillamente. Jesucristo y el Evangelio deben ser obedecidos. Ahora, ¿qué pasó con este muchacho después que recibió la palabra? ¿Ustedes lo vieron en la escuela? ¿O no le dio tiempo de llegar hasta ahí? Él caminó y dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cómo lo dijo? Si crees de todo corazón, si tú has entendido todo esto, el corazón es la mente. Si tú has entendido esto, pues para adelante. Ahora, ¿alguien puede ser bautizado en el nombre de Jesucristo sin conocer a Cristo? Eso es un error. ¿Cómo se le ocurrió al etíope que había que bautizarse? Él tomó tiempo para explicarle todo el contenido de la doctrina bíblica. Le enseñó la doctrina del bautismo. Por eso él dijo, aquí hay agua. Si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y léalo en su Biblia, está con mayúscula. A él le había explicado que el Dios creador y su Hijo estaban allí. Era bien clara la cosa. Dios no hace acepción de persona, hermano. En Hechos 8:39b, estamos concluyendo. Felipe y el eunuco, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio jamás y siguió gozoso su camino. Eso es grande, ¿verdad? El gozo del Señor es la fortaleza. El gozo del Señor, esa transformación trae gozo al corazón de la persona, trae seguridad, trae paz. Tú te pones a imaginar, joven, ella es joven. ¿Tú crees que tú te llevas con ese muchacho a una fiesta y tú te aseguras que no te lo van a querer quitar? Apenas lo miren y dicen, mira el mulato ese. Qué fuerte está. Y te lo quieren arrebatar. Ese es el mundo. No hay seguridad. Fuera de Dios no hay seguridad. Pero cuando estamos en Cristo tenemos respeto. Cuando estamos en Cristo tenemos un concepto de la vida, de la familia, de la relación muy diferente. Por eso que el mundo le gusta la oscuridad para hacer todo ese tipo de barbaridades. Pero en Cristo no. Y si tú te zafas aquí te van a parar el carro. Y si te agarra un diácono, te agarra el pastor, te agarra un anciano, te dice, no, hermano, te está equivocado. Este relajo no es aquí. Aquí no hay espacio para eso. Te van a poner en tu lugar. Y si te frequea con una hermana, te dice, no, mi hermano, usted tiene que aprender a respetar. Si usted viene del mundo, o se arrepiente o se convierte. Pero aquí no. Entonces, eso es lo que la gente busca, estar lejos. Aquí el etíope sintió paz, sintió seguridad. Nosotros debemos ser lo que el Señor quiere que sea. Él demanda de nosotros, a veces que seamos Felipe, y a veces demanda que seamos el eunuco. Porque esto es como una espada de dos filos, ¿verdad? A veces Felipe, a veces el etíope. A veces ir a Isaías como el etíope también, aprender más de la palabra del Señor, porque a veces necesitamos como creyente también conocer más de Dios. Y no estar tan flojo creyendo que ya lo sé todo. No, usted no sabe todo. Debemos aprender. Necesitamos ser verdaderos discípulos y dispuestos a realizar cualquier tarea que el Señor nos encomiende. Si es servir a la mesa, amén. Si es ir a donde Dios nos indique, amén también. Al desierto, amén también. Y en ocasiones seguir simplemente siendo discípulo, aprendiendo y aprendiendo, estudiar más y más de la palabra de Dios, porque, como dije ahorita, si te toca predicarle el evangelio a una prostituta, ¿cómo le predicas el evangelio? ¡Arrepiéntete! ¡Deja esa vida de pecado! Le formamos un escándalo a la iglesia. Está bien, está todo bien eso. El domingo voy contigo para la iglesia. Te voy a decir un detallito. Yo gano $150 la hora. De eso yo estoy sosteniendo a mi familia y tengo este nivel de vida. ¿Cómo yo voy a mantener a mis hijos y cómo voy a ganarme el dinero? Porque esto es lo único que yo sé hacer. ¿Qué tú haces? Ahí se te acabaron los libros. No te sirve el evangelio. El evangelio que le está proponiendo no responde a sus necesidades. Ayer no se lo quise decir, hermano Juan, pero delante el muchacho, pero la verdad y se dice en cualquier parte. Muchas veces el muchacho llega a la iglesia y no encuentra un espacio que satisfaga sus necesidades. Muchas veces la iglesia no responde a las necesidades de las personas y eso hace que las personas no se sientan a gusto allí. Porque las personas que vienen aquí vienen con una necesidad, y la necesidad de él y la de ella y la del otro y la de Junier y la de aquella no es la misma ni la mía. Y Dios provee para nuestras necesidades. Dios provee paz para nosotros. Dios provee bendición. Pero muchas veces nosotros como cristianos no estamos enfocándonos en la palabra, como dice aquí, buscando la respuesta de Dios para el necesitado. Cuando este Felipe llegó, tenía una respuesta para el etíope, ¿o no? ¿Y qué trajo como consecuencia? Siguió gozoso su camino, con Felipe o sin Felipe, porque ya él tenía en su corazón el evangelio. No se trataba del hombre. ¿Cómo creen ustedes, hermano, que este hombre explicó su conversión cuando llegó a Etiopía? Venía yo en mi carruaje y el Espíritu Santo me habló. ¡No! Porque él no vio ningún espíritu. ¡Ah! Un ángel del Señor se me acercó. El que vio el ángel fue Felipe. Él no vio ningún ángel. Yo tuve una experiencia inexplicable, algo. No fue así. ¿Cómo creen ustedes? Él simplemente llegó allí y dijo, bueno, yo iba en el carro, traté de entender la palabra de Dios, iba leyendo la escritura queriendo entenderla. Y se me acercó un señor llamado Felipe y me explicó y me predicó el evangelio, lo entendí, lo acepté y fui bautizado y fui lleno de gozo. Eso es lo único que iba a hacer el hombre. Pero tiene que haber un Felipe en el momento de la necesidad. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la prisión? que el carcelero sacó la espada y se iba a suicidar. Allí estaban los hijos de Dios para decirle, no te hagas daño, estamos todos aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tenemos que estar entrenados para ser Felipe. Todo evangelista debe predicar el mensaje que predicó Felipe. Todo creyente debe predicar el mismo mensaje. El que predicó Felipe, el que predicó Pedro, el que predicaron los apóstoles y el que predicó Jesucristo. Quiero terminar con este pasaje, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Lo que Felipe predicó fue a Cristo. Lo que usted predique es a Cristo, el evangelio de Cristo. Y eso transforma los corazones. Cría en el poder de la palabra. No trate de forzarlo ni imponerle de su cosecha. No es necesario eso. Con Cristo es más que suficiente. Y lo importante, todo oyente debe seguir el ejemplo del etíope para ser salvo. Y entonces va a tener la posibilidad también de imitarlo y seguir gozoso su camino. Pero tiene que obedecer al evangelio y a la palabra de Dios. Usted decide lo que usted va a hacer con su vida. El etíope tomó la decisión de aceptar este mensaje de Jesucristo, ser transformado y ser bautizado. Usted tiene que tomar una decisión por Cristo. A nosotros no nos gusta mucho tomar decisiones en la vida. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, le decimos al lado, ¿qué tú crees? ¿O no? Y ojo, antes la moda era que las mujeres le decían al marido, fulano, tengo que consultar a mi esposo, fulano, ¿qué tú crees? Ahora los maridos decimos, no, voy a preguntarle a mi vieja. Y es una forma, una evasiva para nosotros no hacernos responsables de nuestros actos. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Hay cosas que requieren de la toma de decisión. Hay cosas que requieren una acción del individuo. Y una de ellas es, si usted quiere ser como el etíope, si usted quiere ser como Felipe. El desafío aquí es para todos, para creyente y no creyente. Si usted es un creyente, usted tiene que ser como Felipe. Y si usted no es creyente, usted debe ser como el etíope. Y si no es ninguno de los dos, usted también tiene un problema bien serio. Porque entonces usted, de lo que dijo Juan, que prefieren andar en la oscuridad porque sus obras son malas. Y para eso lo único que queda es el infierno. ¿Dónde va a ir usted si usted muere mañana mismo? Ah, no, eso de morirse para los viejos. Lo que tenemos que estar preocupados con eso somos yo, el hermano Pedro, el hermano Tomás, el hermano, no voy a mencionar más nombres, Luis. Nosotros no, pues los jóvenes no se mueren. No, mire, esa cuando llega, llega. Eso es como el cuento, ¿viste? ¿Se acuerdan el cuento que le hice la otra vez? De la mujer que tenía un niño enfermo y uno sano, y se le murió el sano, y dice, ay, Dios mío, ¿por qué te llevaste el bueno y me dejaste este enfermito? Y el enfermito dice, mamita, que le toca, le toca. Cuando llega, llega. Y si te agarra sin ser el etíope, y sin ser Felipe, te fuiste. Decida hoy si usted quiere ser como Felipe. Esto es para los creyentes. Gente dispuesta, donde Dios me mande, ahí voy. Y cuando llegue, saber qué es lo que voy a hacer. Porque he buscado suficiente en la palabra de Dios el conocimiento que necesito. Pero si usted es como el etíope, como el tesorero ese, que no conoce de Dios, que lee y como que no entiende, y no está dispuesto a que venga alguien y le explique con claridad qué cosa es la palabra de Dios, y a tomar una decisión como se ha explicado hoy, entonces ya usted es responsable de sus actos. Vamos a orar. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Y tú mismo declaras que ella no regresará a ti vacía. Levanta muchos Felipe en esta congregación. Simples servidores, pero poderosos en la palabra. Y si hay algún etíope aquí en esta tarde que no entiende, dale la valentía para que, como el eunuco diga, no entiendo, necesito ayuda. Que clame por ayuda y que esté dispuesto a ser transformado. Y que el gozo ese también lo alcance. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu asistencia. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.